11:27 de la mañana, llegó el momento de hablar con el querido Carva. Carva, perdón que no estoy en el Zoom, no tengo el link, ¿eh? Buen día, Carva, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Qué gusto.
Todo bien, todo bien. Qué lindo escucharlos.
¿Te sentís mal, no, de que no nos podamos ver?
Muy mal, son un cuadrado negro, los extraño.
Sí, sí, a mí me pone triste, Carva, no te voy a mentir, no te voy a mentir. Ahí, pará que me lo voy a mandar al mail y ya me voy a sumar para que hablemos juntos y podamos tener esta charla tan hermosa que tanto nos hace bien.
Sí.
Carva, tenemos mucho para charlar hoy, ¿no? Estamos en un momento bastante especial.
Estamos en un momento muy complicado, la suba de casos es enorme, inesperada, o sea, más es peor de que el peor de los pronósticos posibles. Realmente aumentaron los casos en los últimos días de una manera muy preocupante y eso lleva al colapso o a la saturación del sistema de salud, que ya empezamos a ver, no estamos en una situación de colapso todavía, pero pronto, si no hay ningún cambio, lo vamos a empezar a ver. Ya el sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires y del AMBA empieza a estar cerca del colapso y el sistema público empieza a ocupar, se empieza a ocupar mucho. Además, tenemos las famosas variantes, ya están circulando en nuestro país. Cada vez estamos viendo que la variante de Inglaterra, de Reino Unido, empieza a ser mayoritaria en estas muestras que se toman al azar, que lo hace nuestro país con el consorcio país y lo hace también el Malbrán. Se empieza a ver que cada vez hay más de esta variante circulando, que se sabe que es más contagiosa. Entonces esa es la situación actual, muy complicada, y necesitamos hacer algo.
Carva, cuando decís necesitamos hacer algo, voy a ir directo a lo que me obsesiona un poquito estos últimos días. Deberíamos tener restricciones muchísimo más fuertes, ¿no?
Yo creo que sí, y hay una diferencia con la primera cuarentena, la del año pasado. El año pasado entramos en un aislamiento estricto sin saber muy bien contra qué estábamos, con un sistema de salud desordenado, no sabíamos cómo actuar contra el virus, estábamos esperando barbijos y guantes kits diagnósticos, realmente no sabíamos qué teníamos enfrente. En este momento, el aislamiento sería totalmente distinto, porque estamos vacunando a buen ritmo. Argentina ya lleva vacunados 5.400.000 personas, estamos recibiendo vacunas, sabemos que las vacunas funcionan y necesitamos un tiempito para poder vacunar, digamos. Es muy distinto narrativamente, si se quiere, un aislamiento de un tiempo corto para poder vacunar, a terminar de vacunar el personal de salud, que está en gran parte vacunado, pero poder terminar con los mayores de 60, sí. Que si seguimos este ritmo, lo podríamos hacer en 3 semanas o un poquito más. Digamos, la semana pasada se vacunaron más de 1.000.000 de personas en nuestro país.
Sí, igual yo pienso que hay algo que a mí me llama la atención, es se pusieron medidas. Las medidas, si las comparás con otros países, no son nada. Porque comparado con otros países, no son nada. Se estuvo privilegiando la economía. La idea de privilegiar la economía es no hay plata, entonces que siga todo igual y sigamos consumiendo y que sea lo que Dios quiera. Pero no veo de parte de un gran sector de la sociedad un gesto, por lo menos, de renunciamiento a... Por lo menos este fin de semana no voy al shopping, por lo menos este fin de semana no me junto con 15 personas para ir al teatro. Entonces, ahí me parece que si no nos ponemos más firmes, no vamos a poder frenar el ritmo de contagio, ¿no?
Claro, totalmente, porque uno ve shoppings colapsados de gente, pero bueno, están habilitados. Y dentro de un horario, si es a la tarde, están abiertos y se puede ir, digamos. Entonces, si no lo restringimos, si no se restringe desde una medida de una autoridad, de las autoridades, es difícil que se pueda lo pueda hacer la sociedad, digamos. Y más en esta situación, venimos de un año tremendo. Por eso yo veo a veces, por ejemplo, tweets de funcionarios diciendo, mostrando un lugar con mucha gente. Bueno, pero son actividades que el mismo gobierno está permitiendo. Entonces, creo que lo que se necesita son más medidas. Obviamente son incómodas, obviamente son terribles para mucha gente, pero bueno, hay parte de la población que sí o sí tiene que ir a trabajar, los trabajadores en negro, que está demostrado en todo el mundo. Eso es terrible, cómo la mortalidad es muchísimo más alta en las personas que no tienen trabajos en blanco. Pero bueno, si todos los que podemos quedarnos en nuestras casas lo hacemos y solo circulan quienes no les queda otra, podría ser distinta la situación. Y de nuevo, no es para siempre, no es por tiempo indeterminado como fue la primera cuarentena, porque en este momento estamos vacunando y esa es la gran noticia, el gran otro lado de la orilla que estamos viendo.
Te iba a preguntar si se puede proyectar cuál puede ser el pico, cuándo y cuál, porque hablábamos del año pasado, y el año pasado nos enseñaban los infectólogos que uno no sabía cuál era el pico hasta tanto no empezara a bajar. Ni bien empezaba a bajar, el día posterior decías, ah, el pico fue este. Digo, ¿hoy puede haber otro tipo de proyecciones ya con la pandemia andando y habiendo aprendido científicamente, digamos?
Bueno, no lo sé. La respuesta, yo trato de decir no sé cuando no lo sabemos.
No sos argentino.
Sí, re.
Mirá, nació acá.
Sí. Es difícil saberlo, creo que no hay proyecciones al respecto. Los casos van a seguir subiendo, las proyecciones actuales son, si no hacemos nada, los casos van a seguir subiendo. No se sabe muy bien por qué bajan, digamos. Por ejemplo, el caso de Manaus es muy terrible. Manaus es la ciudad brasileña, tuvo una circulación enorme, llegó a más del 70% de la población en la primera ola, y después volvieron a tener una circulación enorme. Entonces, también estas variantes nuevas que empiezan a circular también podrían escaparse de esa primera, de la inmunización que tienen las personas por haber estado expuestas a la enfermedad, no por las vacunas, porque las vacunas está demostrado que funcionan contra estas variantes. Así que yo no sé cuándo podría ser un pico. No, no le creo mucho a las proyecciones porque venimos fallando todos. La epidemiología de este virus nos rompió la cabeza a todos. Realmente nos costó mucho y nos cuesta mucho entender su dinámica. Así que no sé cuándo sería el pico.
Hablando de la cabeza rota, pienso en cómo la política, la grieta y la lectura engrietada de la vida nos afecta con respecto a acatar las decisiones que se tomen y también cómo afecta a los políticos para tomar decisiones. Porque vos mencionabas eso, corregime si me equivoco, pero el tuit que te llamó la atención debe haber sido el de Daniel Goyán, que dijo así es muy difícil, mostrando el Unicenter, el patio de comida del Unicenter, que era cualquier cosa. Y claro, bueno, vos tenés que tomar una medida, el gobierno tiene que tomar una medida de restricciones que del otro lado va a ser profundamente criticado. Vas a tener, me opongo ya no sé cuál va a ser la medida, pero me opongo igual, y no podemos tener un mínimo gesto de cuidado entre nosotros, porque lo que más importa es la discusión política en los términos casi tuiteros intratablenses, ¿no?
Totalmente, y además es imposible pensar medidas diferentes para, por ejemplo, el AMBA. El AMBA es uno solo, eso ya lo sabemos. La General Paz no nos divide, no divide la circulación del virus. Entonces, digamos, el AMBA tiene que tomar la misma medida, y ahí es donde se ve esta disputa. Digamos, es claro que la provincia de Buenos Aires siempre trata de reducir la movilidad, y a eso se opone la ciudad de Buenos Aires, y en ese tire y afloje estamos todos, y en un momento tremendo de la pandemia. Ayer fue récord de casos en Ciudad de Buenos Aires, un número inaudito para un domingo, que sabemos que es el día que más menor carga de casos hay. Así que esperamos una semana muy terrible, y igualmente hoy hay reuniones. En este momento creo están Bisotti, Cafiero analizando la situación. Probablemente haya que tomar algunas medidas, pero de nuevo, no son para siempre, son para aguantar un tiempito hasta que vacunemos a los mayores de 60, que son los que los más expuestos a la enfermedad.
Carva, contá una historia.
Vamos todavía. Bueno, hoy, 12 de abril, se cumplen 60 años de la primera persona orbitando la Tierra. Fue el querido Yuri Gagarin, una persona muy querida en la Unión Soviética. Era muy bajito, él medía 1,57, y esa fue una de las uno de los porqués lo eligieron, porque la cápsula espacial era muy pequeña. él no hizo mucho, era un piloto con una historia muy soviética de una familia de campesinos, una historia que le cerraba bien narrativamente a la Unión Soviética en ese momento, 1962, plena Guerra Fría, era una carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a ver quién iba primero, da una vuelta a la Tierra, quién llegaba primero a la Luna, porque creo yo que la discusión de base no era ir al espacio, sino si puedo mandar a alguien al espacio,
claro,
te puedo retirar un misil en el medio de Washington o de Moscú. Entonces el primer humano fue hace 60 años, Yuri Gagarin, dio una vuelta de 108 minutos, dio una vuelta completa a la Tierra. Hay mucha discusión de qué dijo en ese momento. Los primeros rumores, Khrushchev dijo que Yuri había dicho: no veo a ningún dios acá arriba, porque sí, obviamente la Unión Soviética era fuertemente atea y eso se le atribuyó. Al final se cree que eso no lo dijo.
Todo indica que no lo dijo, ¿no?
Te agrego, Carva, y te saludo. Tuve la oportunidad de ir en el 2017 a Moscú y fui al Museo de Cosmonáutica de este evento.
Bien, Martín.
Y dato color, acá está la foto con el doctor Juan Manuel Orbella.
Mirá, qué bueno.
Ex futbolista, un tipo muy curioso por este tipo de cosas. Claro. Ya estaba 6 de la mañana arriba y me dijo: Martín, vamos. Bueno, claro, y me iba llevando tipo guía de turismo, el doctor me iba contando, me contó la historia. Lindo. Así que un abrazo a Juan también.
Mirá qué lindo, Martín. Mirá qué linda historia, también.
Linda historia, Carva, la conté yo, perdóname.
Si hubiera sabido, te decía: Martín, contá una historia.
Y ni hablábamos con Carva.
Claro, exactamente. Bueno, ¿y qué más? Entonces, ¿qué más se supone que dijo? Perdón, porque te interrumpí ahí.
Bueno, dijo algo como: la tierra es hermosa, cuidémosla, algo así. Eso sí se cree que lo dijo. Y pasó algo genial, hubo un error de cálculo, sí. Y él terminó aterrizando más lejos de donde se pensaba y cayó con su paracaídas. Y una señora lo ve con todo de naranja y le dice: ¿usted es extraterrestre?
Excelente. Responde,
lo trataba de usted al extraterrestre, respetuoso a la
como
sociedad.
Como Rosy Panigassi.
Claro. Porque no sabés, claro, no sabés, claro, con qué planes están acá.
Si le gusta el tuteo, ¿no? A los de Plutón.
Había visto edición chiche. Sí. Y claro.
Si tiene redes sociales, lo podés empezar a seguir.
Sí, claro. Muy bueno, muy bueno.
Y él le respondió que sí, pero que era soviético. Él después, obviamente, fue una estrella impresionante, una de las personas más conocidas en la Unión Soviética, y por eso decidieron protegerlo y no mandarlo nunca más al espacio, porque eran misiones realmente muy peligrosas. De hecho, la siguiente misión la siguiente fue la de Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio. Hubo misiones que terminaron con la muerte de todos los astronautas. Entonces él quedó fuera de ir de nuevo al espacio. Eso lo hizo deprimir mucho y empezó a tomar alcohol, y así falleció en el año 68 en un accidente aéreo en su avión casa que él tripulaba. Hay también un montón de versiones. Una es que manejaba borracho un avión, cosa que me parece como vas claro. a manejar borracho un avión. Pero la versión oficial fue que él se estrelló tratando de evitar una escuela para salvar a los niños.
Un héroe.
Eso, para mantener esa visión de héroe.
Al grito de viva la educación pública, ¿no? Y chocó contra el Newman, pero de la Unión Soviética, que no había.
Quiso esquivar a Zampa.
Ya estaba expropiado.
Sí. Dijo: acaban a poner un McDonald's en algún momento. ¡Boom! Explotó.
Ahora se perdió, perdón, pero se pierde el bueno de Gagarin por un año. Se pierde el hombre pisando la luna, ¿no?
Sí.
Además del campeonato de Chaka.
Sí.
Totalmente. Se pierde el hombre pisando la luna. Y eso es muy interesante porque poco tiempo después de que Gagarin dé una vuelta a la Tierra, fue el famoso discurso de Kennedy en el 62. Diciendo: antes de que termine la década, el hombre va a pisar la luna.
Mira.
Y poco tiempo después lo matan a Kennedy, y ese antes que termine la década termina siendo una presión muy fuerte, y así es como el programa Apolo empezó a ocupar el 4,3% del presupuesto de Estados Unidos. Una barbaridad. Fue el programa más ambicioso y más caro de toda la historia de la humanidad. Y así es como, obviamente, después el hombre termina llegando a la Luna, y fuimos 6 veces de tanto que era ese presupuesto. Sobraba plata para seguir yendo.
Carva, ¿es la mejor conspiración de todas la de el hombre llegó o no llegó a la Luna? ¿O hay mejores para vos?
A mí, mi preferida es que el Titanic no se hundió.
Que era el Olímpico.
Conspiración. Claro, exacto, muy sí. buena. Buen documental. Sí. Esa es mi preferida. La de la Luna, yo creo que no. Digamos, no se sustenta, hay mucha evidencia de que fuimos, incluso sí. de que fuimos las 6 veces, hay cosas que dejaron los astronautas, hay piedras que trajeron.
Banderín independiente.
Creo igual, claro, yo creo que igual había un plan B. Para mí, si el Apolo 11 fallaba, yo creo que tal vez había un estudio para decir, llegamos igual sí. antes del 70 y no contradecimos al presidente muerto.
Sí, sí. Esa
es mi visión de la historia. O sea, obviamente no creo que no hay dudas de que llegamos las 6 veces, pero que capaz había un plan B preparado por las dudas si fallaba algo en el Apolo 11. Y fue genial porque seguíamos yendo y ya casi a nadie le importaba. Era, bueno, llegamos a la Luna. Y eran, bueno, transmitimos en vivo a color desde la Luna. Se hicieron experimentos.
Almuerzos de Mirta.
Sí. Almuerzos de Mirta. Ya Mirta era grande y, sí. Ya estaba en la Luna.
El de Joclender, pero bueno, esa fue.
El de Joclender es todo. Claro, el de Joclender es increíble.
A Joclender es un cráter lunar.
Sí, sí, sí. Perdón, Carva, podés continuar.
Sí, mala mía, Carva.
Sí, no dispersamos, no, no Carva. No, no venimos un fin de semana, son ¿viste?
Los pibes de la nocturna.
Sí, perdón,
hicimos
profe.
Hicimos una clandes y estamos claro, como locos. Sí. No, conspiración buena es la de Kennedy también, ¿eh? La de si lo mataron o no lo mata un solo tipo. Esa es muy buena. La película de Oliver Stone es muy buena, JFK.
Peliculón total.
Sí, sí, peliculón sí, total. Sí, sí. Esa y un argentino en Nueva York.
Sí, totalmente. Sí, siempre lo hablamos. Sí.
Exacto.
Son top 2 películas.
Y Soledad y Larguirucho.
La vi hace poco.
¿Cuál de todas, Carva?
¿Cuál?
Pero hablamos varias.
Sí, ¿cuál? ¿Cuál viste hace poco, Carva?
No, un argentino en Nueva York la vi hace poco. Peliculón.
¿Le podemos pedir una devolución?
Sí. Que... ¿Qué te pareció, Carva, en términos científicos?
Claro, el argentino llegó a Nueva York.
Sí. Creo que sí. No hay dudas de que está realmente en Nueva York. Capaz hicieron pocas tomas en Nueva York y capaz hay momentos. O sea, cuando están tocando en el pub, probablemente haya sido en Argentina.
Claro, en The Cavern.
Eso yo.
Sí.
Claro. Para no estar tanto tiempo allá. Igual fue, creo que en el 1-1 todavía.
Sure. Mirá, piel de gallina. Dijiste 1-1, mirá cómo me puse.
Y después penales.
Que me vuelvo.
Tremendo. Tremendo. Yo con 500 pesos me iba a Nueva York. Sí. No me la contó nadie a mí, ¿eh?
No.
A mí no me la cuenta nadie esa, ¿eh?
No. Lo viví.
Ah, ay, Dios. Qué bueno. Buena columna, Carva.
No, son lo más. Bueno, pero eso fue hace 60 años. Dimos una vuelta al espacio por primera vez, una locura tecnológica en el medio de una carrera espacial que en realidad detrás había todo un discurso en plena Guerra Fría que nos llevó a esto, a que una persona de vuelta a la Tierra, que después vayamos 6 veces a la Luna porque sobraba el presupuesto para hacerlo, y la carrera espacial termina luego de mi final preferido de historias es este final, cuando la Unión Soviética cae. Tiempo después se dan cuenta de que se habían dejado un astronauta en la estación espacial, Sergei Krikyalov, que fue el último ciudadano soviético, porque él estaba ya en la estación espacial y después nadie lo quería traer. Porque
contaron en el micro a la gente, ¿no?
Terrible.
No, Krikyalov.
¿Quién pone?
Tremendo. Era mi pobre angelito, pero versión soviética.
Sí. Mi pobre angelito.
¡Sergei! No, ahí está la madre. ¡No! Sí. Terrible.
Claro, contaron todos y le faltaba uno. ¿Quién falta?
Claro,
y real, lo traen los alemanes un tiempo después. Él baja muy muy deteriorado por haber estado tanto
muy
tiempo.
Muy caliente.
Fue el hombre que...
Chinchudo. Puteando solo.
Claro. Re caliente el chabón. Sí.
Tuvo que pelear con los ladrones en la estación espacial solo.
Sí.
Él mantiene, tiene todavía en el traje el símbolo de la Unión Soviética que ya no existía, y cuando le cuentan lo que había pasado, porque no le contaron mientras estaba
sí,
arriba,
hijo de puta.
Él dijo algo como, me hubiesen dejado allá arriba.
¡Vamos, no todavía! Esa es la gente que queremos. Claro, el chabón, es terrible. ¿La Unión Soviética cae por Rocky 4 y por el gol de Van Basten en la Euro 88?
Sí,
¿o para vos hay otros motivos?
No, fue exactamente por eso. Fue Rocky, creo.
Carva, gracias por hacer esta columna, hablar en serio, sobre todo en la segunda parte, que quizás dijimos alguna pavada.
Te pedimos disculpas, pero, Carva. Sabemos que sos oyente también.
Qué vergüenza me da ahora que recuerdo lo que dijimos.
Sí. Carva, gracias, una vez más. Igual. La subimos a Congo Podcast.
Vamos todavía, me encanta.
Abrazo grande. Che, si quieren, para, si quieren comprar Fiebre, el libro de Carva.
¿Cómo vamos hacer? Todavía, sí.
Sí.
Sí, ¿cómo
en elgatoylacaja.com/fiebre, ahí lo encuentran con combos, dos, pueden comprar dos, el libro anterior, una serigrafía hermosa. Entren en elgatoylacaja.com/fiebre, son lo más gracias por el espacio.
Por favor, Carva, abrazo gigante,
Nos vemos.
Ahí pasó Juan Carva Lleda, ¿eh?